En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh, dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable, más que la alborada, oh, noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Sí, amigas y amigos, lo que habéis oído es el inicio de la noche oscura del alma, la noche oscura de San Juan de la Cruz, y lo hemos querido leer hoy en el inicio de nuestro sombrío recorrido radiofónico, porque hoy os presentamos, aparte de nuestros habituales contenidos, la iniciación a una noche que se presenta muy especial con este fondo de la estrella negra de Luz Mort. Entramos en la noche más oscura, la noche más negra de la radio. es que como nos hemos podido enterar hoy, esta noche que se nos acerca no es solamente, no va a ser simple y nada menos que la noche de entrada al invierno, el solsticio invernal, sino que se presenta bajo un cariz peculiar y unas características que a este lado de la tumba nos parecen ideales para nuestras pretensiones y cometidos. Literario chapuceros, radiofónicos y delirantes con todo el cariño del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta noche? Os lo contamos. La noche del martes 21 de diciembre de 2010, es decir, en esta madrugada, presenciaremos un eclipse total de luna muy especial. El hecho de que este fenómeno astrológico se inicie con el solsticio de invierno, es decir, el día con menos luz solar del año, resulta un evento ciertamente histórico. Viviremos la noche más oscura desde hace 456 años. Y sobra decir que esta excentricidad celeste será particularmente conmemorada por múltiples grupos espirituales y a través de rituales colectivos alrededor del mundo. El solsticio invernal ha representado una fecha especial desde hace miles de años. Arqueólogos han encontrado pruebas de celebraciones en torno a este día que marca el comienzo del invierno. Desde la época del Neolítico, la cual comenzó hace aproximadamente 12.000 años. De hecho, existen dos monumentos de estas épocas, una de cuyas principales funciones era la conmemoración de este singular momento astrológico: Stonehenge, en Inglaterra, sitio que mantiene una alineación con el atardecer del solsticio invernal, y Newgrange, en Irlanda, el cual está sintonizado con el amanecer de esta misma fecha. En las tradiciones místicas de grupos como los celtas, de los que luego, después de la presentación, os diremos algo más, los nórdicos, los habitantes de Siberia e incluso los griegos, el solsticio de invierno representaba una especie de proyección holográfica que emanaba del espejo cósmico en alusión a la naturaleza cíclica del universo. La muerte de un ciclo y el renacimiento de uno nuevo, pautas sucesivas entrañablemente armónicas que juegan un papel fundamental en la perfecta esencia del diseño universal. El invierno llega con la noche más oscura del año, y en este sentido es un homenaje a la arquetípica dimensión de las sombras, pero a la vez, y tal vez evidenciando la mágica y paradójica naturaleza, a partir de este momento, cada día irá aumentando su luminosidad hasta alcanzar su máximo esplendor durante el solsticio de verano. Tanto la oscuridad como la luz tienen buenas razones para celebrar, o mejor dicho, son una misma entidad, dualidad unida. Lo que es arriba también es abajo. este año, como os decimos, la fecha solsticial tiene un componente que le permite potencializarse. Después de 456 años de no gozar este fenómeno sincrónico, finalmente ha llegado la fusión entre un eclipse lunar y el solsticio de invierno. Esto resulta en que viviremos, de acuerdo con los cálculos de la NASA, la noche más oscura desde 1554. Como si el mítico espejo de obsidiana del alquimista real John Dee se posara sobre el disco de la luz nocturna, filtrándolo y permitiendo un estado de máxima concentración de oscuridad. Quizá se trate de un parteaguas en la historia no lineal del desarrollo de nuestra conciencia. Probablemente sea una frase memorable dentro del discurso cósmico, dentro del que todo está mágicamente inmerso. O tal vez sea una simple fecha de sincronía poética en torno a las tinieblas. Pero lo más estimulante de todo este escenario es que, a fin de cuentas, cada quien elegirá su camino a partir del próximo solsticio invernal. La perfección es ineludible a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, amigas y amigos, a este lado de la tumba, el pórtico de una noche oscura del alma, ¿una más? ¿O no? Una de las que se acercan a la noche oscura del alma, la noche de la transformación. Con nuestros mejores deseos para que entres en esta noche metamórfica y transformadora. A este lado de la tumba, siempre a este lado de la tumba. Hemos querido empezar el programa comentándoos este, como lo llaman, espectáculo astronómico increíble, que aunque solo se podrá ver en determinadas partes del mundo, esta conjunción de acontecimientos astronómicos, el solsticio de invierno, la noche más larga del año, la noche más larga del año y el momento en el que el sol en el cielo está a su mayor distancia angular, al que añadimos que coincidirá con una luna llena, y que se producirá un eclipse lunar visible desde, como os he dicho, algunas partes del globo. ¿Cómo se produce? Es algo fácil de visualizar teniendo en cuenta que Luna, Tierra y Sol estarán alineados, y esto sucederá en parte en la parte de nuestro planeta que está en la cara completamente opuesta al Sol.
Ni laurel adivino, ni fuente más larga. Incluso el agua profética está apagada.
El eclipse lunar añadirá más oscuridad si cabe, de modo que si alguna vez la expresión una noche oscura como boca de lobo tuvo sentido, será esta, precisamente. Por desgracia, como os decía, este eclipse no será visible por completo en todas partes, sino principalmente en Norteamérica, tal como podéis ver si entráis en la tabla que ha subido la NASA, donde se pueden ver los, en su página, donde se pueden ver los momentos de contacto según la posición en el mapa. El eclipse en sí durará más o menos unas 3 horas, y para quien no pueda verlo en vivo, se retransmitirá por internet, que tampoco es mala alternativa, según se nos cuenta. Los que os apetezca seguirlo, si no lo veis en la realidad, podéis hacerlo a través de la página eclipsesolar.es, donde se retransmitirá este eclipse lunar desde el Teide. Si no recuerdo mal, sobre las 6:00 y pico es cuando empezará el eclipse, poco antes de que irrumpa el sol en este evento especialmente raro y especial, que no es habitual que coincidan eclipses con los solsticios, produciendo momentos de negrura como el que se vivirá esta noche, en esta época en que los acontecimientos astronómicos, no sé si precipitan, pero acompañan a una sensación de que se avecinan o se precipitan también algunos cambios en nuestra humanidad terráquea y terrícola. A pesar de que ya hubo solsticios con luna llena en 1999 y en 1980, ninguno de ellos fue con eclipse. Y no habrá otro hasta el año 2094, cuando, además de que ya muy pocos estén aquí, coincidirá con otro eclipse lunar y entonces sí que se verá desde Europa. La última vez que sucedió lo mismo que se verá esta noche fue hace 456 años, como os dije. Así que ya sabéis que no es algo que pase todos los días. Bueno, pues sí, ya habéis cogido el suficiente oxígeno, aparte de recordaros que, o comentaros que estas informaciones os las hemos servido siguiendo el hilo de dos entradas subidas en internet en las páginas de Pijama Surf y Microsiervos, bastante opuestas en sentido y significado. Pero aquí en este programa ya sabéis que lo que más nos fascina es la pura y dura contradicción. Y buscaremos también alguna sugerencia de Héctor Silva y Susan Roman para que nos hablen un poquito antes de entrar en nuestro contenido de serpientes de hoy que aún tenemos, que aún nos hemos traído, que nos hablen un poco de qué son estos solsticios y estas fechas que jalonan la vida de los humanos y de los seres vivos en el planeta. Desde la más remota antigüedad, los seres humanos hemos tenido la necesidad de explicarnos los fenómenos de la naturaleza, así como sus causas y sus consecuencias. De todo ello, a través de los siglos, se han ido configurando una serie de fiestas que en un principio han servido para explicar los diversos fenómenos meteorológicos y sus repercusiones sobre la raza humana. De ahí, por ejemplo, la importancia de los equinoccios y los solsticios, que marcaban el transcurrir del año y también los ciclos de las cosechas. No solo se celebraban las fiestas comunales, sino que a lo largo del año también se producía la celebración de los acontecimientos personales, los que afectan a la vida diaria, nacimientos, defunciones, matrimonios, etc. Tales celebraciones eran y son tan importantes para nosotros como las comunales. Las fiestas y tradiciones de carácter pagano podríamos considerarlas hoy día como la vieja religión o la antigua fe, ya que en cierta manera representaban la fe que con posterioridad ha asumido la religión tradicional con todo su santoral. Tanto las fiestas paganas como posteriormente las religiosas tenían y tienen la función de relacionar el espíritu con la tierra, los ciclos naturales y las estaciones. En todas las culturas ha venido sucediendo lo mismo. La dependencia que mantienen la agricultura y la ganadería con respecto a la meteorología ha creado una serie de acontecimientos festivos que cada país o región ha adaptado a sus necesidades y a sus propias convicciones. Aunque en el fondo estas relaciones espíritu-tierra son muy parecidas, pero cada cultura le ha dado nombres distintos y los ritos presentan algunas variaciones. Con el tiempo ciertas tradiciones se han ido perdiendo, sobre todo en las zonas preferentemente industriales, ya que la actividad económica en ellas no depende tanto de la relación con la tierra. Pero por el contrario, estas tradiciones, especialmente las de origen pagano, siguen vigentes en zonas rurales o primitivas de muchos países del mundo, ya que la agricultura continúa siendo en muchos de estos casos la principal fuente de producción económica, y además las zonas no densamente pobladas mantienen más férreamente las tradiciones de sus antepasados. Por lo que se refiere a las fiestas religiosas, estas son fruto en muchas ocasiones de la reconversión de fiestas paganas al implantarse la religión en determinadas zonas. Supervivencia superior en muchos casos porque durante cierto tiempo han gozado de carácter oficial y por lo tanto su popularidad y su asimilación han abarcado amplias zonas de territorio. Su práctica resulta aún mayoritaria tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Por cierto, en el programa de la semana que viene, si todo va bien y podemos llegar aquí a tiempo, os hablaremos de la relación de estas celebraciones, estas festividades rituales de los humanos, de cómo los intereses de las religiones establecidas, las jerarquías de las religiones organizadas, sobre todo la religión cristiana, ha utilizado y de alguna manera ha usurpado todo este tipo de rituales, de celebraciones, de festividades, de entregas comunales, comunes y emotivas a diferentes momentos y situaciones de la vida en la naturaleza y en la colectividad. En concreto, es bastante curioso todo lo que rodea a la festividad misma de la Navidad, del Año Nuevo, de los Reyes, etcétera. De todo esto quizás os hablaremos la semana que viene, de la Virgen María, de todo esto, de la figura de Jesús en todas las mitologías, repetida en todas las mitologías, la Virgen con su Hijo. Y lo haremos con textos del grandísimo Xavier Musquera, que murió hace muy poquito, y queremos rescatar una obra que nos gusta mucho de él, que no es otra que El triunfo del paganismo. Esto será la semana que viene. Seguimos ahora con unos poquitos comentarios más sobre la fecha que nos toca ahora, este solsticio de invierno en el que entramos. Las prácticas populares basadas en la relación entre la naturaleza, los ciclos de la vida y las deidades poseen raíces espirituales muy antiguas, y es la aceptación de lo mágico y lo misterioso de la naturaleza aquello que configura estas prácticas como algo particular, como reflejo de una manera de vivir plenamente acorde con la naturaleza y con su ritmo anual de cambios. Sí, por ejemplo, os vamos a hablar ahora de cómo se celebraba esta fiesta de entrada en el invierno para los celtas, como se le llamaba a este día, esta noche, Yule.
What are you here for? What are you here for? We're all here. We're all here to go. We're all here to go. We're all here to go. That's what we're all here for. Earth is going to be a space station, and we are here to go.
into space. That's what we're here for.
Yule es la celebración celta del solsticio de invierno, la noche más larga del año. Al ser un acontecimiento astronómico, la fecha varía de un año a otro, aunque acostumbra recaer en el 21 o el 22 de diciembre. Yule es en sí mismo un tiempo de recogimiento, de compartir, de fiestas y celebraciones, pero es a la vez un tiempo en que muchas personas no ven a nadie en muchos días, de soledad y puede que de tristeza. Hace ya muchos años, si la cosecha anterior había sido nefasta o si no se habían cuidado los campos con el esmero necesario, los campesinos podían llegar a pasar hambre. Las principales ceremonias no se celebran en el paganismo celta y en la tradición cristiana, ya que Nut, la diosa egipcia del cielo, se dice que dio vida al sol el día del solsticio de invierno. La nota común de todos estos dioses es que todos ellos están asociados con el renacer y la vida eterna. Es un momento de muchas tradiciones y rituales, como el hecho de colocar velas alrededor de la casa e invocar a los elementos del cielo con el fin de pedir la bendición para los propietarios de las casas y sus conocidos. También es usual hacer muchos regalos en este tiempo. En ciertos países del norte de Europa es típico cortar un tronco pequeño por la mitad, hacer tres agujeros en la parte redondeada y después colocar tres velas en cada uno de los agujeros. Puede decorarse el tronco con hojas verdes de los arbustos típicos de la zona. Otra de las típicas tradiciones es la creación del árbol de Yule. Puede ser un árbol vivo que después se planta en la tierra o se puede cortar uno. Las decoraciones propias de esta celebración son fáciles y divertidas de hacer: palos de canela como garlandas, cristales de cuarzo, manzanas, naranjas y limones constituyen decoraciones naturales muy apreciadas, aunque tendían a utilizarse más antaño. Una costumbre un poco olvidada actualmente es la de quemar un pequeño tronco en el cual con anterioridad y con la ayuda de un cuchillo potente se ha dibujado o marcado un sol o la figura de Dios, un círculo o la figura de un hombre en él. En el momento de quemarlo, se puede visualizar la existencia del sol brillando en medio de las llamas, como recordando la próxima venida de días más cálidos. Larga secuencia de fiestas que anidan dentro del Yule abarcan desde el solsticio de invierno, la Nochebuena, el propio día de Navidad, la Nochevieja, el primer día del nuevo año. Y aún hay países que celebran con posterioridad alguna celebración más. Todas estas fiestas concuerdan también con la celebración de la vieja fiesta romana llamada Saturnalia, tiempo de intensos matrimonios. El verde y el rojo son los colores tradicionales de Yule, pero también el dorado y el plateado marcan el calendario. El blanco también es muy apropiado, sobre todo pensando en los sitios en que hay mucha nieve. Canela e incienso constituyen los aromas más adecuados en esta época del año y ambos se emplean en la celebración de determinadas fiestas y rituales. El 21-22 por la noche se invita a los amigos a una cena en la que se cantan canciones relacionadas con el invierno, ya sabéis. Los alimentos más típicos de Yule son la salsa de naranja, el pollo, el pavo y alguna especie de setas, como por ejemplo los champiñones. También cabe integrar en este grupo las nueces, frutas de la temporada y para los no vegetarianos el cerdo como elemento principal. Por tanto, quedamos en que Yule deviene el renacimiento del dios Sol y el retorno de un tiempo más cálido, aunque este aspecto varía mucho de una zona a otra. Las sociedades que se encuentran muy al norte del hemisferio, el sol puede llegar a desaparecer durante largas temporadas y la sociedad queda sumida en una oscuridad que solo la modernidad actual ha conseguido desvirtuar. Se dice que su relación con la Navidad cristiana es a causa de la identificación del sol como el jefe de los dioses y por lo tanto como el dios supremo. El 25 de diciembre era la antigua fecha en la que se celebraba el solsticio de invierno, pues ya lo sabéis, una fecha perfecta para la profunda renovación interior a este lado de la tumba.
Keep them dreams a-burning, baby. Yeah, you gotta hold on tight to your life, 'cause all you got, you know, your dreams. Yeah, you gotta keep them dreams a-burning. Yeah, you gotta keep them dreams burning forever. Baby, yeah, 'cause we all love you. Yeah, we all love you, all your friends. So keep them dreams burning forever, forever. Yeah, baby. Yeah, you gotta hold on tight. You gotta hold on tight to yourself. Yeah, you gotta keep that dreams burning forever. Yeah, baby. Of them dreams. Yeah, keep that flame a burning forever. Yeah, keep that flame glowing.
Y bien, amigas y amigos, espero que estéis a gusto en nuestra barca de Caronte, haciendo nuestras rutas, bordeando los diferentes lados y costas de la tumba, pero guareciéndonos hábilmente en este lado, para comunicaros que lo que os he comentado antes de Xavier Musquera sobre sus observaciones sobre las fiestas paganas y las usurpaciones que las jerarquías cristianas hicieron de sus fiestas, y que os leeré la semana que viene. Si tenéis ganas de saber algo más antes, podéis acercaros al blog que hacemos en juannicho.wordpress.com. Pues mira, no me acuerdo. Se llama Maranasati a las 3, pero es juannicho.wordpress.com, supongo. O punto es, luego os lo diré. Y allí aparecen algunos de estos textos que os he comentado, a falta de que subamos algunos más también, para que no haya podido hacerse con el libro de este hombre, El triunfo del paganismo, de Xavier Musquera. Y empezamos ahora nuestro siguiente trocito, nuestro reptante recorrido de hoy a través de las serpientes, con una muy especial, con una serpiente que atraviesa sibilinamente todo este maravilloso poema que os vamos a leer, ya que os lo queremos traer aquí para que sirva también de homenaje o de pequeño agradecimiento a toda la obra de un tipo que ha muerto hace muy poquito y que siempre nos gustó mucho lo que hacía, especialmente una de sus las canciones que tocaba, que creo que era sobre un poema de Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos. Siempre me ha gustado mucho ese tema. Y que música también, junto con un grupo también muy reptiliano, que luego os diré los nombres, este poema que ahora mismo vais a escuchar, de Federico García Lorca, Ciudad sin sueño nocturno del Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie.
Créeme que lo sabré cuando la encuentre, que seré como si algo me golpeara, como un rayo.
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas, vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda. O subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas, y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. Los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro, donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño, y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie.
La he buscado en todas partes.
Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie. Nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros.
Thank you.
Enrique Morente, 1942-2010. A su memoria, buen viaje. Y sigues a este lado de la tumba, 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 a este lado de la tumba. Están ahí, desde Eva hasta el diario chasquido en cunetas y taludes. Sobreviven entre los escombros de los suburbios, en los matorrales de las parcelas aún sin edificar, pero ya quedan lejos leyendas como la del ama de cría adormecida por la mirada de la sierpe, que succiona sus pezones mientras entretiene al rorro al introducirle la cola en su boquita. En otros lugares se mantiene una diaria convivencia. Dicen que el mulo invita a salir a las culebras de sus escondites, que bien utilizadas las mudas, las camisas de los grandes ejemplares, curan la melancolía y el vómito, que son 19 el número de nombres que recibe en ronda una sola especie, dependiendo de las lunas y de la edad del hablante. Y siempre, por encima de temores infundados, de historias de parálisis y muerte, el respeto hacia la innombrable. Ya no vale sustituir serpiente por bicha. El tabú vuelve a regenerarse. Ahora, ¿hace cuánto? Es señorita. Cisvena, de la que os hablamos la otra semana, concita varias inquietudes. Bajo un título amplio que recoge numerosas especies, de ahí el valor de la univocidad de las denominaciones científicas, aparece ejemplarizada una de las constantes en el imaginario popular: la serpiente de dos cabezas o de dos colas. Esta peculiar distribución espacial permite otros juegos, el doble sentido de la marcha y el reparto a diestro y siniestro de la ponzoñosa saliva. Tenemos en Iberia una única serpiente, la culebrilla ciega, Blanus cinereus, que pertenezca a la familia Amphisbaenidae. Este singular e inofensivo animal, ápodo, de vida exclusivamente subterránea, aspecto vermiforme y coloración rosada, recuerda más a una lombriz que a un vertebrado. Cabeza cónica e indiferenciada del cuerpo cilíndrico segmentado en anillos, y eso sí, una longitud que puede alcanzar los 28 centímetros. Más en puridad, las culebrillas ciegas no son serpientes y tampoco, como se creía, son lagartos. Hoy se tiende por los taxónomos a dar a las anfisbenas un mayor rango, No son una familia dentro del suborden de los saurios, sino que forman un suborden propio. Y desde luego, hay motivos para ello. De la escasa información acerca de sus costumbres reproductores, se sabe, por ejemplo, que las hembras en junio ponen un único huevo. Eso sí, de descomunal dimensión y sorprendente forma. Alicante es un compendio de incógnitas. La primera, el origen de su nombre. La segunda, su filiación exacta. ¿A qué puede corresponder semejante título, que se extiende desde el levante español hasta el sur portugués, y semejante desarrollo de virtudes en lo morfológico y lo etológico? Se apunta en lingüística a una corrupción del término alacrán, que pudo ser alguna vez alacrante, y que lleva implícito con legítimo orgullo un amplio elenco de maldades como picadura venenosa, aspecto detestable y pertinaz preferencia por desiertos y barranqueras. Es posible. Una relación, en cambio, con el topónimo, por su obviedad, parece descartada. Nadie aceptaría llamar, por ejemplo, Barcelona a una mosca o a una lagartija. La segunda incógnita, su filiación, su identificación específica, es ardua, pero no imposible. De hecho, hoy se considera que el animal alicante es una síntesis mental a partir de una serpiente venenosa, la víbora hocicuda Vipera latasti, hasta 75 centímetros, y un mamífero vivérrido, el meloncillo Herpestes ichneumon, hasta 1,5 metros. De la víbora tendría la condición ofidia y venenosa, del meloncillo la condición peluda, gruesa e intranquila. Porque el ichneumon, fusiforme y de larga cola, prospera donde hay serpientes de las que se alimenta. Recorre el monte en procesión con sus cachorros, la punta del hocico metida bajo la cola del que le antecede, y además emite acorralado un agudo silbido. Algún bravo cazador ha quedado petrificado tras disparar a la gran serpiente y ver cómo ésta se desvanecía, cómo se convertía en varios trozos con vida propia. Las serpientes son más sentidas que oídas, más entrevistas que vistas. Encarnan el mal, pero del que todo se ignora. Imágenes confusas, edificadas sobre domésticas supersticiones, avanzan y se transmiten generación a generación. Imágenes confusas, edificadas sobre domésticas supersticiones, avanzan y se transmiten generación a generación, mantienen el vínculo con nuestros horrores, desde la hemofobia al juego sexual, pero incrementan gozosamente el mejor potencial fabulador. Así, en tierras de Andalucía, en este siglo, aún podemos escuchar, si tenemos suerte, elegantes dichos, resolutivos pareados como... Bicha verrugosa, sierpe emplumada, señorita muerte de la madrugada. Si el alicante viera y la víbora oyera, no habría hombre que al campo saliera. Y cuando canta el alicante, decida al cura que levante. Así se las gasta Ferrer Lerín en su bestiario.
I'm a give the earth her way, the boats is pure delight, it's pure delight. Give the earth her way, the boats is pure delight, it's pure delight.
Aquí seguimos, y es que como os comentamos en anteriores programas, la percepción de la serpiente siempre fue la de un bicharraco, un animal peligroso que recogía en sí toda la negatividad imperante. Algo así, ese puesto negativo que compartía con otros animales, como por ejemplo nos explica Armel Lebrach Chopard en su curiosísimo libro El zoo de los filósofos, cuando nos habla del lobo, el pulpo, el zorro, y al final nos menciona a este animal plagado de todo tipo de maldades que se van acogiendo bajo la sombra siseante de la serpiente, el zoo de los filósofos, Armel Lebrach Chopard.
Thank you.
La serpiente ofrece un buen ejemplo de una imagen que, siendo primero ambivalente, termina siendo y permaneciendo muy negativa. Es el judeocristianismo el que asesta el golpe fatal al reptil. En la antigüedad griega, la serpiente desempeña un papel importante en el culto. Interviene en los sacrificios homéricos, señala Hegel, como un genio especialmente estimado. Y con frecuencia es la encargada de guardar el templo. En la vida cotidiana, las serpientes a las que se alimenta en las casas pueden dormir con los niños, pero el discurso erudito les es menos favorable. En el Timeo de Platón, en el que se explica cómo la reencarnación depende del modo en que los hombres han vivido su vida anterior, los animales más cercanos a la tierra son los más estúpidos. Y eso son los seres reptantes, que no tienen pies, situados justo antes que los peces y las conchas. Las serpientes, pérfidas y traicioneras para Aristóteles, que constata su amor inmoderado por el vino, la más cruel de las especies, añade Plinio, no provocan, sin embargo, repugnancia, como más tarde harán. En Roma, donde encarnan la potencia fecundante, la regeneración y la inmortalidad, se inicia el cambio de imagen, y así lo traduce la terminología. La serpiente pasa a ser ferus, salvaje, atrox, repugnante, y horrendus, detestable, evolución que se explicaría por la desaparición de los valores religiosos tradicionales en los últimos siglos del mundo antiguo. El terreno está pues bien abonado para sembrar la representación judeocristiana. Hay que advertir, sin embargo, que en los comienzos de esta tradición, la serpiente no fue completamente detestable. L. Botson señala los episodios del Antiguo Testamento, en los que desempeña un papel saludable y recuerda su poder curador. Prefiguró a Cristo y se la encuentra en emblemas sagrados como el báculo de los obispos. La narración del Génesis no establece ligazón explícita entre la serpiente y el diablo. La condenación llegará en su punto álgido cuando se dé un acercamiento e incluso identificación entre ambos, en el siglo I, y la favorecerán las exégesis de los padres de la Iglesia. Y para San Agustín, es como si en el paraíso en el que todos los animales eran, como decía él, dóciles e inofensivos, la maldición que pesaba sobre la serpiente ya se hubiera sellado. Porque el diablo, para dirigir a la mujer palabras falaces, eligió para su fin a la serpiente, ese animal escurridizo que se mueve en repliegues tortuosos. Eso leemos en La ciudad de Dios de Agustín. Hildegarda de Bingen, que también queríamos traer aquí, explica que en el paraíso terrestre las serpientes no tenían ningún veneno, decía, sino un licor agradable. Sabía que me tenía que gustar esta mujer por algo. Tras la caída, Dios maldice a la serpiente, la condena a reptar y a comer tierra. La serpiente tentó a Eva y a partir de entonces se convirtió en el enemigo del género humano. Se convierte, según los exégetas, en el ser que se insinúa entre las verdades primeras. Seducción, astucia, picardía, tentación, engaño la definen. La mentira retorcida, dice Lutero, se retuerce como una serpiente que jamás está derecha y arrepte, ya esté erguida, decía Lutero. Para Fourier, extrañamente, es emblema de la calumnia. Peligrosa portadora de deseos, se convierte en la lujuria misma. Representa el movimiento sensual, esas sensualitas común con los animales que puede alojarse en nosotros, y la tendencia al mal. Su coeficiente maléfico aumenta a finales de la Edad Media y en el Renacimiento, en el que se la asocia, como veremos, al mismísimo mal. La imagen de la serpiente no se ha dulcificado con el repliegue del cristianismo, aunque Nietzsche hace de esa fiel compañera de Zaratustra el animal más sabio bajo el sol. Eso leemos en Así habló Zaratustra, lo que no excluye en Nietzsche otras representaciones más tradicionales, como la serpiente que muerde al pastor en el Gaznate. Pues como decía, aunque Nietzsche hace de esa fiel compañera de Zaratustra el animal más sabio bajo el sol, sin duda para burlarse de la visión cristiana, la serpiente continúa inspirando reacciones fundamentalmente negativas. Según Desmond Morris, el hecho de que se haya convertido en la más detestable de las formas superiores de la vida animal, según dice él, no se explica por su marcado carácter de símbolo sexual, sino por, dice, una reacción de aversión hacia el reptil innata de nuestra especie. Eso dice Morris en El mono desnudo. Este zoólogo lo considera un hecho natural que afirma dogmáticamente a partir del comportamiento de chimpancés, gorilas y orangutanes, dejando voluntariamente de lado a favor de los primates la observación de culturas, entre comillas, anteriores a la nuestra o no occidentales. Generalmente se habla de los reptiles con el término genérico de serpientes y no se suelen nombrar las especies concretas, excepción hecha de la víbora, necesariamente lúbrica. Bien, pues recordé que del viejo grupo argentino, creo, argentino Ataque 77, estos tipos también soñaban con serpientes, como Silvio Rodríguez, estos sueños con espadas y serpientes, cuya interpretación psicoanalítica de soñar con serpientes ya nos comentó en el primer programa que dedicamos a estos simpáticos animalitos la eminente psicoanalista junguiana Marie-Louise von Franz. Lo tengo delante, además. Y antes, ¿qué nos han dicho? Nos han hablado de las lujuriosas víboras, pero para asegurarnos, cojamos de nuevo el bestiario de Ferrer Lerín y leamos víbora, que en este caso pone una antigua definición de víbora con sus horrísonas 2Bs y dice, me parece que el diccionario de Covarrubias, del nombre latino vipera, especie de serpiente bien conocida, y aunque en cuerpo y cantidades pequeñas, su veneno es terrible y casi irreparable. Escriben de ella que concibe por la boca y que en el mismo acto corta la cabeza al macho apretando los dientes, o por el gusto que recibe o por el desgusto que teme recibir después al parir los viboreznos, los cuales siendo en número muchos, los postreros que han tomado más cuerpo y fuerza, mal sufridos y cansados de esperar, rompen el pecho de la madre. En fin, no sé si os habrá quedado un poco más claro los matices ofídicos a este lado de la tumba. De todas maneras, ya nos comentaba la mujer de la que os he leído en ese curioso libro sobre filosofía y animales, o conceptos animalescos de la filosofía, o conceptos filosóficos de los animales, el todo de los filósofos, que no siempre había tenido ese contenido negativo la serpiente hasta que se lo otorgó el cristianismo. Y sin embargo, ocurre un hecho curioso, y es que también podemos hablar y nos podemos encontrar con serpientes positivas, con serpientes con su vertiente positiva en el mismo mundo cristiano. Pero eso lo comprobaremos acudiendo a otro bestiario. Vamos pasándonos bestiarios de mano en mano, y en concreto acudimos ahora a un bestiario medieval conocido con el nombre, bueno, del siglo IV de nuestra era, que está escrito originalmente en griego y es probable que en Alejandría, aunque se conoce por las traducciones latinas medievales que han llegado hasta nosotros. El bestiario medieval conocido como El Fisiólogo nos hablará en este precioso libro ilustrado de la víbora y de la serpiente, de ambas, una tras otra.
Thank you.
Juan llamó a los fariseos raza de víboras. El fisiólogo dice, refiriéndose a la víbora, que el macho tiene apariencia de hombre y la hembra apariencia de mujer hasta el ombligo, y desde el ombligo hasta la cola tiene forma de cocodrilo. La hembra no tiene partes íntimas, es decir, el órgano de dar a luz, sino algo como el ojo de una aguja. Cuando el macho se aparea con su compañera, vierte el semen en su boca y ella, absorbido el semen, corta los órganos masculinos y mata al macho, como hemos visto antes. Los hijos crecen en el útero de la madre, pero como ésta no tiene órgano por donde dar a luz, los hijos rajan su costado y al nacer la matan. Tremendo. Nuestro Salvador comparó a los fariseos con las víboras. Del mismo modo que éstas matan a sus padres y a sus madres, así también el pueblo judío que no tiene Dios mató a Jesucristo, su padre, y a Jerusalén, su madre terrenal. ¿Cómo huirán, pues, de la ira que llega? Nuestro Padre Jesucristo y nuestra Madre la Iglesia viven, sin embargo, para siempre, mientras que ellos, al vivir en el pecado, están muertos en vida. Esto es lo que dice el fisiólogo en su bestiario medieval de la víbora, pero se preocupa mucho de separarla de la serpiente. ¿Y por qué? Pues porque el mismo Salvador dijo lo siguiente de la serpiente, y así lo podemos leer en Mateo 10:16. Sed prudentes como las serpientes y cándidos como las palomas. La serpiente posee tres particularidades. La primera es que cuando envejece se nublan sus ojos, pero si quiere rejuvenecer se abstiene de alimento y ayuna durante 40 días hasta que la piel se separa de su carne. Busca entonces en una roca una estrecha hendidura, se introduce en ella, se retuerce contra las paredes abandonando allí su antigua piel y así rejuvenece. También nosotros, después de gran abstinencia y tribulación, abandonaremos por Cristo al hombre viejo y a sus vestiduras. Busca tú también esa roca espiritual que es Cristo y la hendidura estrecha, ya que el camino que conduce a la vida es estrecho y está lleno de tribulaciones, y pocos son los que se aventuran por él. Toma ya. La segunda particularidad de la serpiente es que cuando va a beber agua al río no lleva consigo el veneno que nace en su cabeza, pues lo deja en su guarida a fin de no infectar las aguas. Del mismo modo nosotros, cuando vamos a las ceremonias sagradas a beber la eterna agua de la vida, mientras escuchamos en la iglesia el divino y celestial sermón, no hemos de llevar con nosotros el veneno de la maldad, es decir, las terrenales y perversas pasiones. Sin embargo, muchos necios no acudieron al banquete celestial, unos por haber comprado 5 yuntas de bueyes, otros por haber adquirido un campo, algunos por haberse desposado. Como dice el Evangelio, dad a cada uno lo debido, a quien temor, temor, a quien honor, honor, a quien tributo, tributo. (risa) etcétera. tercera particularidad es que si se ve a un hombre desnudo, si ve a un hombre desnudo, la serpiente tiene miedo de él. Pero si lo ve vestido, se lanza sobre él. También hemos de entender esto en su sentido espiritual, ya que mientras el primer hombre, nuestro primer padre Adán, estuvo desnudo en el paraíso, la serpiente no se atrevió a lanzarse sobre él. Pero cuando Adán vistió la túnica, o sea, la mortalidad del carnal cuerpo del pecado, arremetió contra él. Si conservas la vestidura mortal, es decir, el hombre viejo, y quieres perpetuar incorregiblemente los días de maldad, la serpiente arremeterá contra ti. Pero si te despojas del ropaje de los príncipes y de las potestades que gobiernan sobre este siglo, y del espíritu de iniquidad que está en los cielos, como dijo el apóstol en Efesios, entonces la serpiente no podrá nada contra ti. Bien dijo pues el fisiólogo a propósito de la serpiente. Pero la serpiente posee aún una cuarta particularidad. Cuando alguien se le acerca para matarla, abandona todo su cuerpo a los golpes, pero oculta la cabeza. Del mismo modo, también nosotros, en los momentos de tentación, hemos de abandonar todo el cuerpo, pero defender la cabeza, es decir, no negar a Cristo, como hicieron los mártires, pues cabeza de todos es Cristo. Y es que debo decir que en diferentes culturas varios animales han ejercido la función de protectores o de guardianes y por ello se les ha rendido una especial devoción. Así que en relación a todo lo que os estaba contando ahora, siempre fue un caso paradójico en la iconografía de los cristianos el de la serpiente, ya que se relaciona con una festividad de un santo, aparte de lo que os he comentado antes, y de un santo que viene dentro de poco, San Vicente, el 22 de enero. La historia de San Vicente es bastante peculiar. Cuenta la leyenda que siendo un hombre cristiano y habiendo sido preso para sacrificarlo a los dioses, lo subieron a un estrado de piedra y ésta comenzó a hundirse bajo el peso de su propia fe. Los romanos lo encarcelaron, pero logró escapar y se fue a Ávila, donde volvió a ser hecho prisionero, lo martirizaron y le destrozaron la cabeza con piedras. De la cueva donde estaba su cuerpo salió de pronto una serpiente que se instituyó en guardiana de su cuerpo insepulto. Y decíamos que era un caso paradójico porque la simbología de la serpiente es tenida por maldita por la ortodoxia, pero en la tradición se considera la guardiana de tesoros escondidos en cuevas. En este caso significa, pues, que la serpiente es la guardadora del conocimiento. Estás a este lado de la tumba. Escríbenos a juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, a este lado de la tumba. Pero esta contradicción o esta ambigüedad no se limita solo a los ámbitos del cristianismo, sino que vamos a vivir esta contradicción eterna que acompaña a la serpiente desde un ámbito mucho, mucho más antiguo. Vamos a hablaros de las dos caras de la simbólica serpiente, las dos caras de Atenea y Medusa, enfrentadas en una ambigua y contradictoria e imposible unidad. Atenea, Medusea, por Pilar Pedraza. Atenea, la alta y armada diosa de los ojos glaucos, la razón, la enemiga de los monstruos, es también su dueña y señora, la que los somete y protege, quien les da muerte y se apropia de sus despojos, quien les ha convertido en ornamento de su atavío, en sus acompañantes sumisos, en sus animales domésticos. La fuerte virgen que nace de la cabeza del padre Zeus, ya adulta y armada, y cuya madre Metis es la peligrosa sabiduría primordial, posee un estatus altísimo, tanto en el Olimpo como entre los hombres. Ella luciente luz iluminadora, tiene como animal acompañante a la lechuza, ave lucífuga. En su escudo poderoso, en su fornida lanza, viene a enredarse la serpiente, que es su propio pseudo hijo, Erictonio. Sobre el yelmo corintio de oro que cubre su cabeza se sienta majestática la esfinge, símbolo supremo de los arcanos pensamientos de la diosa. En el pecho augusto, sobre la égida que hierve de serpientes, o bien en el escudo, gesticula entre las víboras de sus propios cabellos el apotropaion supremo, la cabeza cercenada de Medusa. Los ojos de Atenea son glaucos, verdes o azules, como el aire o como el agua, cuando el sol los atraviesa, límpidas gemas frías, diurnas, capaces de matar a la sacerdotisa que penetra en el templo inadecuadamente, de hacer temblar las rodillas de los héroes, de soportar la vista petrificante de Medusa, pero también de encender la lujuria de su hermano Hefaistos. Atenea o Oxiderques, de aguda visión, Atenea Gorgopis, la de los ojos de Gorgona. A causa de su violenta descontextualización, de su pérdida de autonomía y por consiguiente de virulencia, los monstruos que adornan el ídolo atenaico se han ido convirtiendo en símbolos empañados, en talismanes ambiguos, meros amuletos. La petrificadora cabeza de Medusa, arma terrible en manos de Perseo, es trofeo en el pecho de Atenea y al propio tiempo imagen especular de la diosa misma, su contraimagen, su rostro oculto, su sexo. Porque de hecho Medusa es un doble de Atenea, con la que comparte cualidades y espantos. Como el de la olímpica, su grito resuena formidable, es aterrador para los mismos héroes, como ella se sirve de los claros ojos como de un arma atroz. Sus cabellos son deslumbrantes y de un color increíble, inadecuado, rubios como el oro. Atenea, tal vez no tan castigadora como envidiosa, los convierte en serpientes. Medusa es serpentina, tiene naturaleza de víbora. Pero también Atenea, pues, ¿acaso no infundía espanto la serpiente que rodeaba a Erictonio? ¿La serpiente que le acompañaba? ¿La serpiente que era él mismo? ¿El nacido de la tierra fecundado por el semen incestuoso de Faistos, caído sobre el muslo de Atenea? ¿Un hijo serpiente? ¿Serpientes en la égida? ¿Una gran serpiente a los pies? Atenea bulle de serpientes. Tal vez tiene la lengua bífida. Cuando Medusa, transformada por obra de los poetas, de horrorosa gorgona en linda joven de cabellera espléndida, es violada por Poseidón en el Fanum de Atenea, esta se enfurece hasta el punto de convertir en serpientes los cabellos de la desdichada. Y cabe preguntarse, ¿por qué? Si se trató de una violación, ¿dónde estuvo la culpa de la muchacha? En todo caso, el sacrilegio fue cometido por Poseidón. ¿No sabía este que se hallaba en el templo de su sobrina? ¿O es que Atenea castigó en otra cabeza una culpa propia? ¿Un ayuntamiento incestuoso con su tío, tal vez no cometido, pero sí deseado. La justicia atenaica, terrible y sin apelación, puede convertirse en crueldad monstruosa, pero entonces pierde tal nombre y se torna depravación, aunque adquiere un cariz meduseo. Así, Medusa puede ser la otra, el gran doble de las culpas inconfesables, el doble que solo se reconoce en el espejo. Matarla y exhibir su cabeza ensangrentada es lo propio de la diosa de la razón, que advierte: «Mirad, he vencido, la he vencido a ella y me he vencido a mí misma. He cercenado la contradicción que surgía en mi seno. He aquí el manojo intruso de serpientes que estaba haciendo mi discurso ininteligible. Los pelos que se pegan a la lengua y enredan interminablemente las palabras. Esos incoherentes murmullos que enturbian la buena sintonía». La cabeza de Medusa en el pecho de Atenea es su ojo petrificador, su emiterrayos, pero también su sexo castrante, armado de colmillos de jabalí, el animal más hirsuto, más espeso que existe. El doble, en definitiva, de la vulva risueña de Baubo, que alegra a Deméter y logra consolar su maternidad herida. Emblema de la castración castrada y, por lo tanto, imagen paradójica. Castradora amenaza de la castración. Castradora amenaza de la castración, despojo de la petrificadora, pero despojo petrificador, solo inocuo para la mano divina, para el pecho inconmovible, para el oro y para el marfil, para el mármol. Pero los dioses son mucho más. Las cosas les afectan. «Esto», dice la diosa, «lo he arrancado de lo más profundo de mi ser. No os atreváis a mirarlo». Atenea teme a Medusa. Su valor consiste en manipularla pese al temor que le inspira, pues ¿qué mérito habría en jugar con un pedazo de muerto? ¿Qué sería de Atenea sin su peludo despojo cuajado de víboras? ¿Qué sería de nosotros si sus ojos dejaran de reflejar en su serena claridad el supremo terror que los atraviesa? ¿Qué sería de nosotros si sus ojos dejaran de reflejar en su serena claridad el supremo terror que los atraviesa sin mancillarlos, como una nube navegando ligera por un cielo primaveral? Los dioses no permitirán que la soberana razón, hija de Zeus, arroje un día al triturador sus serpientes, sus corrompidos trofeos y su espanto, y pretenda reinar desnuda como Afrodita, teniendo tanto que ocultar tras égidas, escudos y peplos, porque entonces los cimientos del mundo se desplomarían. Pero tú, por tu parte, señora, contén la jauría ladradora de los monstruos en sus estrictos límites, como es tu obligación. Cuida de que su hedor no contamine excesivamente nuestros papeles y nuestras palabras, de que no nos petrifiquen con el sinsentido de sus metamorfosis perversas, sus cuernos, sus cacerolas, sus máscaras, sus espejos mercuriales. Que los agones no resulten desiguales en exceso. Medusa, Clan of Ximox, es este tema que suena. Serpentinos de Medusa, tengamos en cuenta esta interesante información. Tómense algunos cabellos de una mujer en sus días críticos, métanse entre la tierra engrasada con estiércol al principio de la primavera, y cuando serán calentados por el calor del sol, se formarán culebras. Al menos esto dicen los secretos de Alberto el Grande. De todos modos, varios teólogos afirman que los malos ángeles estaban enamorados de los cabellos de las mujeres y que los demonios incubos se aficionan más a las que los tienen mejores. Las brujas dan de sus cabellos al diablo en señal del pacto que han hecho con él, y éste los corta en muy menudos pedazos y los mezcla con ciertos polvos, los cuales da a los brujos que se sirven de ellos para hacer caer el granizo. De ahí se añade que ordinariamente se hallan en él pequeños pelos que no tienen otro origen. En los tiempos modernos se han hallado cabellos dentro de varios sellos puestos en lugar de firma. Esta es otra de las informaciones curiosas que hallamos en el maravilloso bestiario de Ferrer Lerín. Pero si pensabais que nos íbamos a quedar en estos bestiarios curiosos, os equivocáis, porque os voy a leer ahora un trocito muy pequeño, pero representativo, aunque anecdótico, el trocito que os leeré, de uno de los bestiarios más peculiares que he encontrado últimamente, pero que me parece maravilloso y que lo tendremos mucho más a menudo quiero decir, en este programa. Un pequeño bestiario que ha salido hace muy poquito, editado hace muy poco en, creo que en Miguel Gómez Ediciones, en Málaga, si no me equivoco, y que no es otro que el bestiario lacaniano, un bestiario lacaniano, sí señoras y señores, de Herminia Macola y Adone Brandalise. Solo os leeré un par de párrafos para que os hagáis una idea de los maravillosos contenidos que podréis encontrar si os acercáis a este bestiario lacaniano, con unas ilustraciones de animales preciosas, en blanco y negro, xilografías del siglo XIX y sobre todo eso, y ilustraciones antiguas, calcografías, etcétera, de libros antiguos. Pero os leeré un par de párrafos de este bestiario que siguen a la frase extraída de la ética del psicoanálisis del seminario 7 de Lacan. Utilicé largo tiempo la metáfora del conejo y la galera, a propósito de cierto modo de hacer surgir del discurso discurso analítico lo que no está en él. Podría decir que los expongo ahora a la prueba de comer conejos crudos. Como conclusión de la Antígona en el Seminario 7, Lacan advierte que está atravesando un nudo decisivo en los avatares morales de cada uno y a la vez en los avatares culturales en que sitúa el propio psicoanálisis. Él trata de tomar en serio y con todas sus consecuencias la tragedia. No es casual que en la fase conclusiva, en el momento de explicitar el sentido de la operación por él efectuada con esta investigación, que considera fatigosa para sus oyentes, recurra a una imagen que trae a colación dos figuras de animales marginales por su sentido global, pero al mismo tiempo insustituibles. Se trata del conejo que sale de la chistera como en los juegos de prestidigitación y de la serpiente boa, que haciendo gala de su conocida voracidad debería convertirse en modelo para el oyente del seminario, comiéndose crudo el conejo que brinca fuera del sombrero, confiando a su difícil pero segura digestión la capacidad de representar la propuesta lacaniana. El conejo que sale de la chistera, metáfora que presta servicio desde hace mucho tiempo en los seminarios de Lacan, tiene que ver con un elemento decisivo de su estilo analítico, consistente en extraer de su discurso lo que ya no está en él. Es decir, se trata de no transmitir una doctrina ya constituida, sino de producir esa suerte de subjetivación que Lacan practica cuando se autoriza a atravesar la red de sus asociaciones, produciendo así el don amoroso del psicoanálisis. Sacar del sombrero un conejo es propio de la prestidigitación, es sin duda un truco. Y en muchos sentidos es también el truco efectivamente digerido recurriendo a la paciencia gástrica de la boa. Para sacar el conejo del sombrero hay que haberlo puesto antes allí. O lo que es igual, el don del psicoanálisis como procedente de la nada es posible no tanto en virtud de una predisposición doctrinal del pensamiento analítico, cosa que reduciría la operación del prestidigitador a un mero expediente representativo, sino a que el psicoanálisis exista en su capacidad total de descubrimiento freudiano. El conejo sale del sombrero como explicitación del origen mismo del análisis y en consecuencia saca a la luz la posición de la verdad en la teoría analítica, en la cual no está a su vez como premisa normativa o como antecedente respecto a aplicaciones, sino como acto inventivo en que el psicoanálisis se descubre a sí mismo.
se la arranca. La, la, se la arranca.
La gran puerta, no soy yo, es silencio. silencio, silencio que no muda. Se cayeron las estatuas, a la vista y la gran puerta.
Bien, amigos, para de cuando las lagartijas también son una suerte, una especie de serpientes que atraviesan la muerte. Has estado, esto ha sido a este lado de la tumba. Nos marchamos, nos despedimos y lo hacemos con un brevísimo relato en el que tenemos o tomamos o retomamos alguna información más acerca de eso, de esa lacaniana relación entre la serpiente y el conejo. Pero en este caso no será un bestiario, sino un confabulario. El confabulario de Juan José Arreola. La proposición de la boa es tan irracional que seduce inmediatamente al conejo antes de que pueda dar su consentimiento. Apenas se hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva superficial. La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una asfixia sin pataleo. Desaparecen la cabeza y las patas delanteras, pero a medio bocado sobrevienen las angustias de un taponamiento definitivo. En ayuda de la boa transcurren los últimos instantes de vida del conejo, que avanza y desaparece propulsado en el túnel costillar por cada vez más tenues estertores. La boa se da cuenta entonces de que asumió un paquete de graves responsabilidades y empieza la pelea digestiva, la verdadera lucha contra el conejo. Lo ataca desde la periferia al centro con abundantes secreciones de jugo gástrico, embalsamándolo en capas sucesivas. Pelo, piel, tejidos y vísceras son cuidadosamente tratados y disueltos en el acarreo del estómago. El esqueleto se somete por último a un proceso de quebrantamiento y trituración a base de contracciones y golpeteos laterales. Después de varias semanas, la boa victoriosa, que ha sobrevivido a una larga serie de intoxicaciones, abandona los últimos recuerdos del conejo bajo la forma de pequeñas astillas de hueso laboriosamente pulimentadas. Así que esto ha sido todo, mis queridas y queridos oyentes ofídicos, serpientes de la radio a este lado de la tumba. El conejo ya ha sido devorado y a partir de ahora habrá que hacer la digestión. Un abrazo a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao. Y ahora vendrán con vosotras y vosotros los compañeros del Rulo Dinámico, que ya se acercan hacia este estudio. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Escribid a juannichonicho@yahoo.es y acercaros al blog juannicho.wordpress.es o .com. La verdad es que no me acuerdo ahora. Hasta siempre. Un abrazo. Chao.
Elle est là, elle passe, elle rôde, elle frappe autour de nous, la main chaude, elle choisit son moment, elle choisit ses amants, en esclave souveraine. Et ceux qui s'en croient maîtres finissent par se soumettre sa loi, à son règne. On l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit. On croit la tenir, elle s'envole. La guêpe, elle n'est pas du tout folle. Quand tout le monde se tait, elle dit la vérité. Elle inspire les révoltes. Espérance morte.